Gracias a Dios ha podido permanecer más de 40 años y poder atravesar de muchos problemas y muchos complots de los enemigos está en su esencia que es diferente a las otras revoluciones del mundo. Hay muchos elementos en esta diferencia, pero vamos a recordar algunos. Por ejemplo, una de las diferencias de nuestra revolución con otras revoluciones es la medida y el grado de la participación política de la gente. Es natural que otras revoluciones también tenían la presencia de la gente, pero la presencia de la gente y su rol en la revolución islámica es sin igual. Nuestra revolución fue muy popular y a lo largo de todo el país y todas las capas de la sociedad, con todos sus recursos, estaban participando en esta revolución, mientras que en las revoluciones como la Revolución de Francia, Revolución de Rusia, Revolución de China, siempre las revoluciones estaban junto a guerras internas, mientras en la Revolución Islámica toda la gente tenía una sola palabra. Segunda diferencia de nuestra revolución con otras revoluciones está en tener un liderazgo decisivo, valiente y muy sabio. Y esto es muy importante y también podemos decir que otro de los motivos de nuestro triunfo fue nuestro líder. Mientras en otras revoluciones no había un solo líder tan poderoso que toda la gente lo acepte. Por ejemplo, también en Francia no había un líder solo. En la revolución de Rusia también era un líder de un partido, mientras no era querido por toda la gente. Pero en la Revolución Islámica de Irán había un líder, que este líder tenía una base social, base popular entre la gente, porque la gente lo amaba como un referente religioso. En Ayatollah Khomeini amaba a la gente. Otra de las diferencias de nuestra revolución con otras revoluciones del mundo es nuestra escuela divina y islámica y la tendencia de nuestra revolución que era religiosa, era divina, y esto es una de las características básicas de nuestra revolución. Mientras otras revoluciones, como la Revolución de Francia, por ejemplo, hablaba de la separación de la religión, de la política y el gobierno. La diferencia de nuestra revolución con otras revoluciones es la genuinidad y el origen local de nuestra revolución. Porque nuestra revolución, desde el punto de vista tanto teórico como práctico, era genuino y sin ninguna dependencia con otros poderes. Nuestra revolución estaba basada en nuestra religión, que es Islam, y en este aspecto era genuino. Y a lo largo de 14 siglos, Islam dentro de Irán era el pensamiento y la ideal para la gente de Irán, amado por la gente de Irán. Por eso no fue nuestra revolución, no fue teóricamente importado de otro país, de otro pensamiento.
Ahora, doctora Rabani, ¿qué ha hecho sobrevivir 4 décadas a la Revolución Islámica?
Debemos decir que en primer lugar la fe de la gente en Dios y su resistencia. En segundo lugar, la confianza de la gente en las palabras de su líder y seguirlo en los momentos más cruciales y más importantes y delicados. La gente seguía a su líder y sigue a su líder actual. Otro factor es la paciencia de la gente en las dificultades y aflicciones que pasó en todos esos años. Otro factor es la solidaridad de la gente. Cuando la gente quedaba en peligro, todos se ayudaban entre sí para resolver problemas de otros. Y esta solidaridad, y este amor, este cariño y afecto entre la gente fue muy importante a lo largo de estos años. Otro factor podemos decir que es el papel de las mezquitas y el papel de reuniones religiosas, que en estas reuniones se explicaba para la gente los objetivos de la religión y se incentivaba a la gente generalmente para que continúen caminando en dirección de los objetivos de su religión. Otro factor también puede ser que la gente se da cuenta que interviene en sus asuntos. La gente sabe que todos los gobiernos que llegan a poder están elegidos por el voto de la gente en las elecciones.
Mi siguiente pregunta es, doctora Rabani, ¿qué futuro tiene la revolución islámica ante la hostilidad de muchos enemigos?
Debemos decir que según la ley del Corán, que Dios Altísimo dice en Tansurullah, Yansurkum, Bayusabbet, Agdomakum, si están en camino de Dios y luchan en camino de Dios, Dios los ve, ve su lucha, ve su esfuerzo, entonces Dios también les ayuda y les fortalece y les ayuda a que den fuertes y resistentes pasos en este camino. Entonces, ya que nosotros tratamos de estar en camino de Dios, también Dios nos ayuda y nosotros creemos que el futuro de la revolución islámica de Irán es todo avance, todo progreso, todo es victoria total. Si nuestra gente sigue su resistencia y no se canse, seguramente que el triunfo va a estar con nosotros. Según lo que nosotros pensamos es que el discurso de la revolución islámica de Irán se va a pasar y está pasando de los límites y fronteras de la República Islámica de Irán. Va a ser universal este discurso de la Revolución Islámica de Irán y día a día la gente del mundo lo va a querer más y lo va a entender más. Según lo que nosotros analizamos y pensamos, es que nuestras posiciones en los asuntos internacionales, como por ejemplo la causa palestina, como la causa de Yemen y nuestra causa de lucha en contra del imperialismo, en contra de Estados Unidos y la arrogancia mundial, día a día va a tener mucho más partidarios a lo largo del mundo. También en futuro, día a día en la tecnología y en el conocimiento, en la ciencia, nosotros vamos a avanzar más, nuestro poder militar va a avanzar más y en todos estos asuntos siempre confiamos en Dios y en la ayuda de la gente y confiamos también en esta voluntad que Dios Altísimo nos dio y fuerza que Dios nos va a dar en nuestros pasos en el futuro.
Agradecemos los valiosos aportes de la doctora Rabani a este programa de Pars Today.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bueno, antes de despedirme, desearles felicitaciones por este aniversario de la Revolución Islámica de Irán a los iraníes y a todos los amantes de la justicia y la libertad en el mundo. Como siempre, su servidora Nancy Lo se despide de todos ustedes hasta una próxima emisión.
Claves de la vida.
La familia.
La familia es la primera cuna del crecimiento y la tranquilidad humana. Vigilarla es una gran responsabilidad, ya que salva al ser humano de los sufrimientos y tormentos terrenales y eternos. El Sagrado Corán y las narraciones valoran mucho la familia y han establecido muchas normas y costumbres para su crecimiento, pero también debemos pedir a Dios para que proteja a la familia y le aporte el bienestar. Cuando, por orden de Dios, el profeta Ibrahim, la paz sea con él, llevó consigo a su esposa y su hijo a la Meca, al inicio de su oración pide:
«Oh Dios, yo he alojado a algunos de mis hijos, Ismael y a su generación, en una tierra sin cultivos junto a tu casa sagrada, para que recen. Pues, inclina el corazón hacia este grupo de personas, concédeles el pan, las frutas y otros productos para que te agradezcan».
Ahora les familiarizaremos con la importancia de la bondad con la familia en el estilo de la vida islámica. La familia es el sistema más propio para abastecer las necesidades espirituales del hombre. Además, allana el terreno para garantizar la seguridad, la relajación mental y el entrenamiento de una generación sana y útil. Por tanto, el gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, informa a sus seguidores sobre la importancia de la familia y aconseja vigilar perfectamente este lugar sagrado. Al respecto dice:
los mejores de ustedes serían los que sean el mejor para su propia familia.
También el imam Reza, la paz sea con él, ha aconsejado:
el que busca sus ingresos a través de vías legítimas, halal, y lo gasta para su familia y para sí mismo, es como si fuera un guerrero del Dios.
El imam Reza, la paz sea con él, al respecto agrega:
si un hombre se empobrece, tome un préstamo con la garantía de Dios y su profeta, la paz sea con él y sus descendientes, para preparar la comida necesaria de su familia. En caso de que falleciera, antes de devolver el préstamo, el líder de los musulmanes debe devolverlo.
Al respecto, el imán Sadeq, la paz sea con él, ha indicado:
si uno de ustedes se empobrece, viaje y busque la bendición divina y evite molestar a su familia y a sí mismo.
A continuación les hablaremos sobre los resultados que deja ser bondadosos con la familia. Ser bueno con la familia conlleva resultados muy maravillosos que el hombre puede aprovecharlos tanto en este como en el mundo eterno. El gran profeta del Islam le dijo al imam Ali:
servir a la familia acaba con los grandes pecados, calma la ira divina y termina la envidia. Oh Ali, nadie sirve a la familia a no ser que sea honesto, un mártir o un hombre al que Dios ha bendecido en este y el otro mundo.
Ser bueno con la familia, además de las recompensas en este mundo y en el mundo eterno, tiene buenos resultados. El gran profeta dice:
saluda cuando entras a casa, así Dios aumenta tus bendiciones.
El imam Sadeq al respecto precisa:
el que es amable con su familia, Dios prolongará su vida.
Diarios del Mundo.
El ataque a la sede del Congreso Nacional fue protagonizado por activistas que exigen a los senadores aprobar el proyecto que permitiría el retiro del 30% de los recursos depositados en las administradoras de fondos de pensiones con el objetivo de paliar la crisis económica provocada por el coronavirus.
Realmente un derecho que tienen todos los dominicanos a exigir y a demandar. Ahora, de ahí a tú tratar de violentar, en este caso, edificaciones públicas y el propio Congreso, como pudimos ver ayer, algunas oficinas con sus cristales rotos, ya anteriormente eso había ocurrido en otras oficinas, yo creo que eso es condenable.
El grupo fue dirigido por el diputado Pedro Botello, quien ha sido duramente criticado por encabezar una agresión al símbolo del poder legislativo al cual él mismo pertenece.
Él ha actuado con un propósito de conseguir su 30%, amén. Pero de ahí a venir a destruir su casa, su Congreso,
deja mucho que desear.
La violenta manifestación en demanda del 30% de los fondos AFP puso en riesgo la seguridad física de varios legisladores.
De lo que nosotros participamos es de que este tipo de hecho no quede impune. Tenemos que agotar el debido proceso, pero usted puede estar seguro, porque así me lo ha manifestado el presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, que estos hechos no van a quedar en el olvido.
El proyecto en cuestión fue aprobado por los diputados en junio del pasado año. Sin embargo, hasta el momento no ha sido conocido por los senadores.
Los demandantes del 30% anunciaron que volverán a protestar frente al Congreso el próximo 27 de febrero, día en que se celebra la Independencia Nacional. Estefanía Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
California sigue abriendo centros de vacunación masiva. La prioridad son trabajadores de salud y mayores de 65 años. En el condado de Los Ángeles ya están en función. Sin embargo, las mismas autoridades de salud han dicho que hay escasez y se ha percibido un creciente número de personas que rechazan la vacuna. Incluso ya han aparecido manifestaciones de protesta.
Muy importante que todos en la comunidad latina reconozcan que la vacuna de COVID-19 es algo para protegerse y no tiene nada que tener miedo. Quiero decirles que hay muchos doctores que se han dado ya la vacuna y no han tenido problemas. ¿Y qué es lo que los doctores saben que uno no sabe en la comunidad? Es que la vacuna es segura y efectiva.
En el condado de Los Ángeles son 5 los megacentros de vacunación ubicados en grandes estadios y universidades. Los condados de Riverside y Orange están en proceso de abrir. Las personas que reciben la primera dosis son agendados para la segunda.
Aunque los dosis son limitadas, hemos vacunado a muchas personas que son elegibles. Hemos distribuido las primeras dosis de la vacuna para los 340 instalaciones de enfermería especialidad en el condado de Los Ángeles. 75% de personas elegibles que viven y trabajan en las instalaciones de enfermería especialidad han sido vacunados con la primera dosis. Ahora estamos distribuyendo segundas dosis a estos lugares y esperamos hacerlo en los próximos 2 o 3 semanas.
El Departamento de Salud de Estados Unidos ha dicho que Florida, California, Nueva York y Texas son algunos de los estados que han comenzado a tomar medidas para evitar que viajeros, ya sean de otras partes del país o extranjeros, consigan las limitadas dosis de inmunización.
Desgraciadamente, todavía seguimos en la pandemia. Es muy importante que cada uno de nosotros nos sigamos cuidando. En estos momentos que estamos esperando la vacuna y sabiendo que tenemos que comer bien, hacer ejercicio y también cuidar mucho nuestros sentimientos, porque estas cosas también nos ayudan para subir nuestra inmunidad.
El gobierno de California ha dicho que el cubreboca es obligatorio en todo lugar. De lo contrario, serán multados. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
La Ciudad de México contará con nuevos elementos para combatir el homicidio doloso. Organizaciones civiles, autoridades capitalinas y la Embajada de Francia en México, además de una fundación alemana, trabajaron en coordinación para tener una nueva estrategia para reducir los homicidios, que eran de 4 al día en la ciudad más poblada del país. Se pusieron en marcha 2 unidades de criminalística de proximidad. En breve habrá 3 más y el objetivo será tener 35 en toda la capital mexicana.
Las UCPs ha significado un cambio de paradigma sin precedentes. Estamos buscando dejar atrás un modelo de investigación burocrático basado en listas de diligencias, los famosos checklists, ¿sí?, que lo único que producían son dilaciones en la investigación, y estamos buscando terminar de adoptar un esquema proactivo en el que se acelere la realización de los actos de investigación.
En 2020 se redujeron los asesinatos dolosos en un 40% en la capital, pero aún hay mucho por hacer en procuración de justicia en la gran urbe mexicana. Solo se resuelve 1 de cada 10 homicidios.
Los últimos tres años, 2019, 20 y este 2021, han sido años de fuertes recortes presupuestales desde la Federación hacia las entidades. Y aparte, pues nos sucede como evento externo una contingencia sanitaria que vino a modificar la forma en la que trabajamos.
El gobierno francés colaboró con el envío a México de 5 investigadores de alta especialidad para mejorar los procesos de investigación en la Ciudad de México, mientras que la fundación alemana Friedrich Naumann colaboró con asesorías y procedimientos que han implementado en otros países.
Ejercicios como esta estrategia de combate al homicidio doloso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son ejemplos de cómo la sociedad civil y los actores internacionales pueden trabajar en conjunto con organismos estatales por la mejora de la calidad institucional.
El que la sociedad civil mexicana y otros países, en este caso Francia, y fundaciones internacionales se unan con autoridades mexicanas es un hecho inédito, pero era más que urgente para disminuir el homicidio doloso, que tuvo incrementos importantes debido al crimen organizado. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Se realiza en Teherán la Feria Internacional Iranplast, una exposición relacionada con la industria petroquímica. Más de 200 compañías nacionales, así como unas 250 extranjeras, participan en este evento de 4 días. Incluye 4 áreas principales relacionadas con esa industria: materias primas, maquinaria y equipamientos, productos acabados y semiacabados, así como servicios relacionados. Las autoridades afirman que en los últimos 8 años esta industria ha crecido un 80% pese a las limitaciones. Eso lo reflejan las actividades de las grandes compañías activas en este campo.
Las actividades de nuestra empresa incluyen la producción de polímeros, colorantes y aditivos. Con más de 33 sucursales en el mundo, somos uno de los pioneros en las exportaciones de productos petroquímicos en Irán. Y nuestro plan para los próximos 5 años es aumentar nuestras exportaciones y convertirnos en la principal compañía exportadora del país.
Nuestra empresa, con 48 años de experiencia, trabaja en la producción de polímeros compuestos y plástico reforzado. Nuestros productos se usan en la industria automotriz, eléctrica y de embalaje. El año pasado exportamos 3.200 toneladas a Irak, Turquía, Azerbaiyán, entre otros países.
Según los comerciantes, uno de los problemas que afrontan a la hora de intercambios comerciales son las limitaciones impuestas a las transferencias bancarias debido a las sanciones. Pero esto no ha resultado con el congelamiento total de las relaciones comerciales entre Irán y las compañías internacionales, como este comerciante que sigue trabajando con Irán pese a las limitaciones.
Tuvimos una reunión con el embajador iraní en Serbia y tratamos de buscar forma de cooperación mutua en el futuro. Sí hay maneras de hacerlo. Ahora sí que existen problemas y espero que en un futuro cercano cambie un poco la situación. Pero yo no veo los problemas como una excusa para no trabajar. Sí se pueden encontrar maneras para hacer negocios.
En paralelo a esa exhibición, se celebra la Feria Virtual Iranplast, abierta durante 3 semanas para recibir a los visitantes que no puedan acudir debido a las limitaciones impuestas por la pandemia de la COVID-19.
En los últimos años, Irán apuesta por desarrollar la industria petroquímica en lugar de exportar la materia prima derivada de esta industria. Esto puede ser una de las mejores alternativas para la dependencia del país del petróleo. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
El número de ingreso de turistas internacionales y la generación de divisas al país cerraron en rojo en 2020 y para el 2021 el escenario se muestra poco alentador, pero el Instituto Guatemalteco de Turismo trabaja capacitando y certificando guías de turismo para intentar recuperar los empleos y la economía en la medida de lo posible.
Sé que la preparación y adaptación ante esta nueva realidad nos va a permitir alcanzar un objetivo común: la reactivación y transformación económica de nuestro sector, que necesita tanto en este momento del apoyo, del trabajo en conjunto y de un solo camino que demos todos los que estamos trabajando en esta nueva industria para salir adelante.
Según estadísticas del Instituto Guatemalteco de Turismo, en 2020 el país registró el ingreso de 593.990 visitantes, un 76.7% menos que en 2019, cuando se alcanzaron más de 2.5 millones. El canciller se suma a los esfuerzos para tratar de atraer turismo.
Tenemos muchas candidaturas que ganamos el año pasado en el ámbito multilateral también, que nos ayudarán en ese sentido para seguir posicionando a Guatemala y poder generar ese comercio, inversión y turismo que queremos hacer, ya que este año va a ser el año de la reconstrucción y la reactivación económica.
La generación de divisas en 2020 cerró con 637.69 millones de dólares, casi un 50% menos que en 2019, cuando fueron 1.24 millardos. El ministro de Cultura y Deportes inauguró uno de los primeros museos al aire libre de Guatemala y que tiene que ver con la transición que le dio pie a la cultura maya, una ciudad que data de hace 3.000 años y que ahora podrá ser visitada por turistas locales y extranjeros.
Que Tacalí Cabaj es patrimonio de la humanidad y nos coloque en las listas más importantes de cultura del mundo. Esto nos ayudará a promover más a Guatemala, a que generemos más turismo cultural que puedan venir con nosotros.
Guatemala posee una riqueza cultural incomparable en Latinoamérica. Sus ciudades coloniales, su naturaleza exuberante y su gente hacen que Guatemala sea uno de los destinos obligatorios en Latinoamérica.
La adquisición de la vacuna es de vital importancia para que los turistas sientan la confianza necesaria para visitar Guatemala. De momento, hay unas 800.000 dosis aseguradas y que llegarán al país en las próximas semanas. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
La vacunación ha arrancado en una ceremonia celebrada en Teherán, la capital, con la supervisión del presidente iraní Hassan Rouhani y la presencia del ministro de Salud, Said Namaki. En el acto, Parsa Namaki, el hijo del titular de la salud, ha sido la primera persona del país en recibir la vacuna contra el coronavirus y luego han sido inyectados algunos miembros del personal del hospital de Imam Khomeini.
Como prometimos, hoy comienza la vacunación simultáneamente para enfermeras, médicos y personal de unidades de cuidados intensivos de 625 hospitales.
La vacunación se ampliará gradualmente a otros grupos vulnerables, luego a las personas mayores de 65 años y pacientes subyacentes y después a otros grupos hasta alcanzar una cobertura superior al 70% en todo el país.
Creo que hasta el final del próximo mes ya habremos inyectado aproximadamente 1.300.000 dosis. De momento la vacunación será con Sputnik V y después seguiremos con otras vacunas.
El proceso de vacunación para prevenir la propagación del brote en Irán arranca después de que el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V llegara el jueves al territorio persa. El primer cargamento es de 500.000 dosis. Irán ha comprado 2 millones de dosis de Rusia.
La vacunación contra la COVID-19 ha iniciado en Irán con la vacuna rusa Sputnik V después de que el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, prohibiera la compra de las vacunas estadounidenses y la británica, tachándolas de ineficaces. El líder iraní ha instado a las autoridades de salud iraní a esforzarse más para producir la vacuna nacional. El ministro de Salud de Irán ha prometido que Irán obtendrá la vacuna nacional dentro de 5 meses. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
El diálogo por la Caja de Seguro Social arrancó de manera oficial, enfocado en los problemas financieros que afronta la institución, sustentados en el informe actuarial de octubre de 2020, que además ha sido utilizado como base para la negociación, a pesar de que distintos analistas señalaron distorsiones profundas en su contenido.
Y se está cocinando precisamente una avanzada de parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de todas las instituciones financieras internacionales a las cuales vendieron prácticamente el alma de todos y todas las panameñas durante las condiciones económicas adversas durante esta pandemia.
Los trabajadores rechazan que todas las iniciativas planteadas para rescatar el programa de invalidez, vejez y muerte tengan que ver con el aumento en la edad de jubilación y la cantidad de cuotas. Es por eso que este lunes 8 de febrero, cientos de ellos, miembros de distintas organizaciones, se apersonaron a la sede del Parlamento Latinoamericano para rechazar una negociación de la que no se sienten parte.
Un diálogo antidemocrático que no convoca a representantes legítimos de la sociedad, como pueden ser organizaciones del sector público y privado, de trabajadores, indistintamente su calificación, como pueden ser representantes verdaderos de la mujer, de las juventudes, que luchan por este país y no la de los partidos tradicionales.
La mesa de diálogo cuenta con la participación de autoridades de gobierno, trabajadores y miembros del sector privado y la representación de grupos juveniles relacionados a partidos políticos, jubilados y trabajadores de la salud, entre otros. Sin embargo, para los manifestantes aún es escasa la participación popular.
Es un diálogo impuesto. Este es un diálogo que emana de la esencia natural de los verdaderos dueños de la Caja del Seguro Social, que son los trabajadores y los empleadores, los cuales designan una junta directiva, que es la que debió haber hecho el llamado, no el presidente de la República. Ellos deben convocar al presidente para que inventara el diálogo y todas las representaciones de todos los sectores estuvieran ahí.
Propuestas como el uso de los excedentes del Canal de Panamá o los ingresos estatales de las empresas de telefonía y electricidad también han sido sugeridas por los trabajadores para hacer frente a la crisis.
El problema aquí es reformar la ley orgánica, hacer que se administre independientemente los fondos de maternidad, los fondos de riesgo profesionales, para que el poder económico le eche mano a los recursos económicos.
Para Hispan TV, John Alonso, desde la ciudad de Panamá.
Comenzó una semana intensa de actividades para acercar todavía más a dos naciones y sus pueblos, la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Autoridades civiles y militares del estado La Guaira, en las costas del Caribe venezolano, compartieron tribuna para recordar los lazos de hermandad entre dos naciones lejanas. Aquí se recordó y se saludó a Irán por el envío de buques con gasolina a Venezuela en el año 2020.
Conseguimos a un amigo estratégico, a Irán, quien asumió el reto de venir con 5 embarcaciones cargados contra viento y marea y expuesto a presentarse frente a una flota gringa armada a los dientes, y dijo: van los 5 embarcaciones a ayudar a Venezuela.
El gobernador del estado La Guaira recordó la alianza estratégica con Irán que Chávez soñó para Venezuela y parangonó al líder bolivariano con el teniente general Qasem Soleimani, asesinado en 2020 por la administración Trump.
Internacionalmente es un acto terrorista. ¿Quiénes eran y son los más felices del asesinato del general Soleimani? Ese grupo terrorista, Estados Unidos, Israel y algunos otros, entonces, grupos terroristas cercanos a ellos.
El embajador de Irán en Venezuela repasó para un auditorio compuesto en su mayoría por jóvenes los logros fundamentales de 42 años de revolución islámica en Irán. Después fue el momento de colocar una ofrenda floral en la Plaza Bolívar Chávez de la ciudad costera de La Guaira.
Creemos que es importantísimo este intercambio de conocimiento, de historia, este relatarnos entre nosotros los pueblos progresistas del mundo nuestras propias historias y reivindicarlas es fundamental en tiempos donde la guerra que visualizamos a modo de bloqueos, de acciones terroristas, de sabotaje y de todas esas manifestaciones que tiene la guerra, tiene un importante componente también en la descalificación y el desmoronamiento de nuestras identidades nacionales y de nuestra cultura.
Frente a este mar Caribe venezolano, ¿seguirán las actividades de homenaje al mártir Qasem Soleimani, a la revolución islámica de Irán y al febrero rebelde venezolano? Esta semana habrá también actividades con vecinos, con las comunas de aquí, de este estado, y también con la juventud. Marcos Salgado, Hispan TV, La Guaira.
Durante un acto al que asistió el ministro de Defensa de Irán, se inauguró una gran fábrica de producción de tanques de gas natural comprimido y de oxígeno por el sector privado, con una capacidad de producción de 250.000 tanques al año.
En el año del salto de la producción y con el pleno apoyo del Ministerio de Defensa y expertos de la industria, se hizo un esfuerzo para poner en marcha este complejo industrial del sector privado con una alta capacidad de producción de tanques y que además goza de cientos de profesionales.
La fábrica produce una variada gama de tanques, de 10 litros hasta 130 litros, para diferentes tipos de uso.
Nuestra fábrica tiene el potencial de abastecer toda la demanda nacional. Nuestros clientes son las compañías de coche y las compañías de derivados petroleros. Recientemente hemos recibido peticiones desde Asia Central para el producto.
Los equipos de prueba de alta tecnología, laboratorios técnicos y con certificados válidos de sistema de calidad instalados en esta fábrica hacen que el producto final tenga una calidad muy deseable e incluso mejor que sus muestras extranjeras.
Actualmente Irán se encuentra entre los primeros tres países del mundo con mayor número de vehículos que utilizan como combustible el gas natural comprimido. Con la puesta en marcha de esta fábrica, el país persa tiene previsto añadir 1 millón de vehículos a dicha cifra. Ali Kudarsis, Bantebe, Kazbin.
El plan de reactivación de la economía panameña luego de un año de la pandemia por la COVID-19 no está claro. Tras una segunda cuarentena, algunos negocios han empezado a abrir nuevamente, pero distintos analistas dudan de que la recuperación provenga de la misma estructura que ya antes de la crisis ubicaba al país centroamericano entre los que peor distribuyen sus riquezas en todo el planeta.
La emisión de bonos del Estado, más de 7.000 millones en deudas con organismos financieros internacionales y leyes que promueven el establecimiento de multinacionales en el país no parecen convencer a distintos analistas si lo que se busca son nuevas formas de abordar la política económica.
Este es un país que está demasiado desestructurado, producto de una serie de decisiones, no de ahora, del último 20 años, porque no han tomado en cuenta que el problema fundamental de este país es la mala distribución de la riqueza. Somos de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo.
La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la calificación del país de BBB a BBB-, considerando una contracción del 17% en el Producto Interno Bruto, una cifra que casi dobla las perspectivas de entre el 6 y el 8% estimadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional algunos meses atrás.
Es que vamos a salir de grado de inversión. O sea, no es posible. Aquí todo el mundo va a caer en recesión. Nosotros, yo no puedo decir que el Estado, que el gobierno, es culpable de caer en recesión, porque esta pandemia ha hecho caer la economía de todo el planeta.
Para el cierre de 2020, el 38% de los más de 282.000 contratos suspendidos habían sido reactivados en el país, y la nueva extensión del decreto que sustenta esta medida es una muestra clara para los estudiosos del tema de que difícilmente se restablezcan los puestos de trabajo de manera fluida en los próximos meses.
Yo creo que lo más importante es que el gobierno suma la realidad, que no viva en esa negación en la que está ahorita mismo, de que vamos a suspender unos contratos porque la situación en algún momento va a mejorar. No va a mejorar de la noche a la mañana, ni va a mejorar por arte de magia.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Especial por la década del alma.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales desde La Voz en Español de Pars Today. Fajime Shoya y Nancy Lo estamos a su servicio con otro especial por la década del alba. Esta vez el tema es la revolución islámica en el camino de revivir la civilización. Esperamos que sea de su agrado e interés.
Amigos, muy nuevas jornadas y bienvenidos al aire de la radio en Español de Pars Today.
Thank you. A pesar de los numerosos altibajos, la República Islámica hoy ha logrado establecer su posición tanto dentro como fuera del país y al inicio de su 42 aniversario de su revolución ha acelerado su avance hacia la materialización de la nueva civilización islámica. Con motivo del aniversario de la victoria de la Gran Revolución Islámica de Irán, el 22 de Bahman de 1357, correspondiente al 11 de febrero de 1979, les invitamos a sintonizar este programa especial. A lo largo de la historia han surgido muchas civilizaciones en diferentes partes del mundo que, pasando un periodo de prosperidad y logros en diversos campos, cayeron y desaparecieron. Civilizaciones como Persia, Mesopotamia, en Irak, Grecia, Roma, Egipto, China y similares, todas han contribuido significativamente al avance de la ciencia y la cultura de la humanidad. Sin embargo, entre estas civilizaciones, la gran civilización islámica, que comenzó su crecimiento y mostró sus frutos poco después del surgimiento del Islam, ha tenido una importancia y superioridad significativas en comparación con otras civilizaciones. Esta civilización se formó en base a las enseñanzas islámicas, que subraya seriamente el aprendizaje de la ciencia y llama a los musulmanes a adquirir conocimientos de cualquier forma posible, desde el principio hasta el final de la vida. Transcurridos los siglos, muchos científicos en diversas disciplinas presentan sus inventos, innovaciones y teorías, y muchos filósofos, poetas y artistas ofrecen sus obras maestras. Desafortunadamente, se pone gradualmente el sol brillante de la civilización islámica debido a varios factores internos y externos y comenzó un periodo de atraso científico y cultural y de dominación colonial en los países islámicos. Con la victoria de la Revolución Islámica de Irán en febrero de 1979, aparecieron nuevas esperanzas para el crecimiento y la difusión del pensamiento islámico. Algunos elementos y características de la civilización islámica, a saber, el crecimiento de la espiritualidad, el progreso científico, la dependencia a las fuerzas y destacados pensadores nacionales, el aumento del poder nacional y el esfuerzo para la unidad del mundo islámico, condujeron a Irán al camino de revivir la civilización islámica.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, considera el camino principal de esta gran revolución alcanzar la nueva civilización. Transcurridas 4 décadas del establecimiento del sistema de la República Islámica, tuvieron lugar muchas conspiraciones, problemas y enemistades para destruirlo o por lo menos desviarlo de su camino original. Sin embargo, la República Islámica, a pesar de numerosos altibajos, ahora ha logrado establecer su posición tanto dentro del país como en el extranjero y ha acelerado su avance hacia materializar la nueva civilización islámica. Entonces, el líder persa, en un comunicado emitido con motivo del 40º aniversario de la revolución dirigido a los jóvenes, escribió: las próximas décadas son suyas y deben proteger su revolución con experiencia y motivación para acercarla cada vez más hacia la creación de una nueva civilización islámica y prepararse para el amanecer del gran sol de Velayat Imam Mahdi, que Dios acelere su aparición. En otras palabras, a su juicio, ahora el terreno para revivir la civilización islámica y el surgimiento de Hazrat Mahdi está más preparado que antes. Para crear cualquier civilización, hay que proporcionar los preparativos, las necesidades y las infraestructuras. A pesar de que es una tarea difícil y generalmente larga, tendrá grandes frutos y logros. Una de las características importantes de cualquier civilización es su cultura y pensamiento. La civilización islámica, contraria de la civilización material del occidente, está basada en la espiritualidad, la moralidad y la fe en el único Dios. Esta civilización, para adquirir su progreso y desarrollo, no ignora los derechos de otras naciones y no captura la ciencia al servicio de sus intereses ilegítimos e inhumanos y no la monopoliza. Entonces, el espíritu dominante en la civilización y la cultura islámicas es divino y espiritual. La Revolución Islámica de Irán, como su nombre revela, es una revolución basada en las enseñanzas progresistas del Islam y con ideales elevados que aborda la felicidad del individuo y la sociedad tanto en la dimensión material como espiritual.
También el ayatolá Jamenei dice, en la nueva civilización islámica la espiritualidad está junto con la materialidad. La ascensión moral, religiosa y espiritual, junto a la súplica y la obediencia, todos están juntos con el progreso de la vida material. Hoy en día muchas personas en diferentes países reciben con beneplácito esta idea de la República Islámica de Irán, y se ha proporcionado un terreno más adecuado para la creación de la civilización islámica. Una de las características más destacadas de cualquier civilización es el florecimiento de la ciencia y la tecnología. A partir del inicio de la Revolución Islámica, a pesar de la imposición de una guerra de 8 años a Irán, la guerra Irán-Irak, y de las extensas sanciones en su contra, se han logrado avances brillantes en esta área. Con un crecimiento científico del 10%, Irán ocupa el segundo lugar mundial después de China. El país ocupa el cuarto lugar mundial en el campo de la nanotecnología y es uno de los países líderes del mundo en los campos de la ciencia espacial, la tecnología nuclear, las células madre, la medicina y la construcción de equipos militares sofisticados, especialmente misiles y aviones no tripulados. Estos significativos logros científicos ocurren debido a la infraestructura adecuada y extensa en el país. Durante los últimos 42 años dominaba un espacio de llamar al conocimiento y la educación científica en Irán, y la gente, sobre todo los jóvenes, están muy interesados en recibir la educación superior y la formación académica. La tasa de la alfabetización ha aumentado drásticamente y unos 4 millones de estudiantes universitarios estudian en cientos de unidades académicas. Gracias a muchos graduados con altos títulos científicos, Irán se beneficia de expertos y especialistas en diversos campos científicos. Por esta razón, se espera que el país persa experimente un crecimiento más rápido en el campo del conocimiento y la tecnología en los próximos años, lo que conducirá a un mayor progreso en varios campos. A menudo las civilizaciones suelen enfrentarse con amenazas externas y son debilitadas o destruidas mediante ataques militares. Por ejemplo, la civilización islámica se vio gravemente dañada por una cruzada cristiana por parte de Europa, que coincidió casi con la invasión mongola desde Oriente. La República Islámica de Irán, como proclamadora de la creación de una civilización islámica, desde el principio ha sido amenazada e incluso atacada por los enemigos. Entonces, Las fuerzas militares iraníes están organizadas y completamente preparadas para defender el país y la civilización islámica en cualquier momento, ya que un país débil y dependiente, indefenso e impotente ante la agresión militar del enemigo, no puede ambicionar crear una civilización grande y próspera.
Cabe recordar este punto importante que el florecimiento y la expansión de la nueva civilización islámica, al contrario de la civilización occidental y algunas civilizaciones anteriores, no se basa en la conquista y ocupación de otros territorios, sino en un elevado pensamiento y una cultura divina que abre su camino mediante influir en las creencias de las personas y las sociedades humanas. Y esto también es la razón de la agresión propagandística generalizada del Occidente contra Irán. Sobre los ideales de la civilización islámica, el líder de la Revolución Islámica dijo: "La civilización islámica se basa en un nuevo pensamiento, una nueva palabra, una nueva visión respecto a los problemas humanos y cuestiones de la humanidad, y es la cura para los dolores de la humanidad. Es un nuevo lenguaje que lo entienden y comprenden los corazones de las nuevas generaciones humanas y los estratos desfavorecidos de diversas sociedades". Como los líderes de la República Islámica de Irán consideran ese sistema como la base preparativa para la aparición del Salvador del mundo humano, el Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, duodécimo imam de los musulmanes chiíes, también creen que una civilización islámica completa y general será materializada en el tiempo de ese imam, y ese tema ha sido expresado claramente en el comunicado del segundo paso de la revolución. Ya que en el momento de la aparición de este gran imam, a la sombra de la justicia, la seguridad mundial, la espiritualidad y la hermandad que dominará entre los seres humanos, la ciencia, la tecnología y el conocimiento de la gente alcanzarán su nivel más alto y ésta gozará el mejor bienestar y comodidad. Otra vez les felicitamos el aniversario de la victoria de la Revolución Islámica a ustedes, amantes del sistema de la República Islámica de Irán, y expresamos nuestra esperanza de que esta revolución prospere cada vez más y logre sus objetivos, y nos despedimos de ustedes. Amigos, el tiempo no perdona. Tenemos que despedirnos. Hasta entonces.
Gracias, amigos. Sigan en sintonía de Pars Today. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23 y 50 y 02 y 50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7 y 20 y 8 y 20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23 y 50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía y esperamos que este programa haya sido de su interés. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Thank you.